Las 4 y 5 de la mañana, ahora menos en Canarias. Muchas gracias, Mar, por actualizarnos la información después de la noche de Adolfo Arjona. Estamos en directo, por supuesto que sí. Y antes de comenzar a poner las calles, siempre hacemos una reflexión tanto a las 4 y 5 como a las 5 y 5 para demostrarte que el mundo mola, que la vida es maravillosa y que ocurren cosas que, si no te las contamos aquí, a lo mejor nadie te las va a contar. Ayer hablábamos y te contaba para arrancar el programa que Hollywood pues va a crear un comité contra el acoso sexual. Y hoy nos llega la noticia de que la gala de los Globos de Oro se va a convertir en un manifiesto contra los abusos cometidos por algunos magnates de la industria. Por ejemplo, 30 actrices, entre las que se encuentran las grandes como Meryl Streep, Emma Stone, que por cierto ganó un Oscar en la pasada edición, o Jessica Chastain, pues van a acudir a la gala vestidas de riguroso negro. Así que adiós a los habituales rojos, a esos coloritos rosas y blancos o amarillos que se suelen ver en la alfombra a la llegada de estos premios. Bueno, como te digo, de momento son 30, pero es que es posible que la lista se amplíe, ya que la ceremonia pues se va a celebrar el próximo 7 de enero y aún hay margen para que otras mujeres relacionadas con el mundo del cine pues den el paso. Además de ir vestidas de negro, pues los trajes en esta ocasión prometen perder un montón de glamour. Las actrices afirman que, como protesta, van a prescindir de estilismos que jueguen con las texturas, los volantes y todo para protestar por los abusos que durante décadas han sufrido sus compañeras de profesión. Cada día se da un paso más en esta lucha y parece que se ha abierto la veda. Las mujeres, por fin, se atreven a denunciar el acoso sexual sin miedo a ser juzgadas. Esto, desde luego, es un paso que llega tarde, pero que, como se suele decir, más vale tarde que nunca. 4 y 7, 3 y 7 en Canarias. Estamos en directo en COPE, poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y hasta las 5 de la mañana tenemos un montón de cosas para ti, Bea. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué les vamos a contar a los ponedores?
Lo primero que vamos a hacer es saludar a Mar Gómez del Tiempo.es, que nos va a contar la previsión del tiempo para esta semana. Después, en las noticias curiosas, yo te voy a traer el último anuncio de Campofrío, que de nuevo ha vuelto a dar en el clavo, ¿eh?
Qué bueno
es
son.
Un anuncio sobre la situación en la que se encuentra inmersa nuestro país, pero esto viene de lejos, ¿eh? Esto no es de ahora. Y está muy bien, porque estamos todos en un manicomio. Un poquito como estamos un poquito de las campanas todos,
ya.
Eso es cierto. Bueno, y antes de llegar a las 5 de la mañana hablaremos con Ismael Sierra. Este madrileño acaba de regresar a España después de participar en las Olimpiadas Matemáticas en el Reino Unido y viene a defender pues una asignatura que en el colegio tuvo atravesado a más de uno. ¿Cómo costaban, las mates? Sobre todo ya cuando se empezaba a complicar la cosa.
De hecho, yo decía asignatura de tracas, porque es que, madre mía, yo lo he pasado muy mal con las matemáticas, ¿eh?
Yo no era de las que peor se me daban. A mí se me daban bastante bien, pero yo tengo una compañera que la pobre la hundió hasta segundo de BUC, que se despidió de ellas. Bueno, hoy en día son mucho más importantes de lo que podemos pensar y, bueno, pues nada, Ismael nos lo va a contar.
Bueno, todo eso será aquí en directo en la cadena COPE mientras ponemos las calles. Las 4 y 8, hora menos en Canarias, te aseguro que somos un montón de personas los que ahora mismo estamos poniendo las calles, estamos activando España. Hay gente que nos llama en directo y nos gusta mucho recordarles.
Sí, somos muchos poniendo las calles, pero no somos tantos con el diploma oficial de ponedor de calles.
Muy buena jugada.
Falta alguno y entonces nada, nos tienen que llamar. Vamos a poner algunas de esas llamadas para que otros se animen. Hoy marquen el teléfono y entren en directo.
Gracias, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Hola, cielo, ¿dónde estás?
Pues trabajando, bueno, levantando las calles.
Di que
o poniendo
sí.
las calles.
Poniendo, claro que sí, te iba a decir que eres muy fuerte, ¿no? ¿A qué te dedicas?
Pues en seguridad. Estoy en un control de acceso en metro, sí, en la oficina, y en Campo de las Naciones.
Oye, cuéntanos, ¿cómo nos escuchas? Técnicamente me refiero, ¿con un Walkman, con un microondas?
No, con un radiocasete.
Qué bien, gracias. Pues ahora mismo te voy a pasar la llamada con David Otero, o directamente ahora cuando yo te diga marcas el 4 y te pasas ya con David Otero para que le des los datos para el diploma, ¿vale?
Puede ser que me pase directamente porque el teléfono a veces se me descontrola.
No, pues yo ahora guardo silencio, tú dices 4 y se pasa automáticamente, ¿vale?
Ah, de acuerdo. Muchas gracias, Pulpo y compañía.
Un besito, cielo. Hasta ahora.
Un beso, adiós. 4.
Javier, buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días.
¿Cómo te encuentras? ¿Por dónde andas ahora mismo?
Acabo de llegar a Benidorm, que voy de reparto de los concesionarios oficiales de Mercedes.
Qué bueno. ¿Y cuál es la pieza más grande que llevas?
Pues motores de coche.
O sea, un motor entero, con todo lo que pesa eso, claro.
Con todo lo que pesa eso, sí, señor. Y, pero bueno, el peso no lo llevo yo, lo lleva el camión.
Claro, pero eso lo has tenido que meter con tus brazos.
Efectivamente.
Claro, ya te gustaría.
He salido a las 3 desde Murcia y tengo que llegar hasta Denia antes de las 8 de la mañana.
Pero lo que no sabía es lo peligrosa que es esa carretera, macho.
Sí, bueno, el peligro que la carretera es estrecha y pues toda la gente que está en la carretera, pues claro, por ahorrarse un dinero, pues tira por la nacional en vez de por la de peaje.
Oye, por cierto, la camiseta que llevas así de esa debajo de la camisa, ¿por dónde te la guardas? ¿Va por debajo del calzoncillo o por encima?
Por encima, por encima. Llevamos calefacción, ¿no?
Poniendo las calles.
Las 4:10, hora menos en Canarias. Hay un montón de gente que nos llama, nos gusta recordarles y además que es que merece la pena llamar, joder, que la llamada es gratuita.
Es gratuita y te llevas un diploma, el diploma oficial de ponedor de calles, que algunos quieren tenerlo sin llamar, pero no es posible.
Es muy fuerte eso.
Hay que marcar el 950-60-06, 950-60-06. Un teléfono gratuito, como decía el Pulpo, no te cuesta nada. Entras en directo y te mandamos el diploma. También puedes mandarnos un correo electrónico a poniendolascalles@cope.es y nos encuentras en redes sociales. Ahí estamos en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter @poniendocalles.
En Twitter somos ya 33.500. En Facebook somos en este momento 19.030 los ponedores que nos seguís en nuestras redes sociales. Si tú me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
No estás solo, no estás sola. Esto es un programa cargado de vida que acompaña a la gente que intenta dormir pero no puede y a los que están currando. Mi abrazo para todos los que estáis solos o solas.
Todas las flores que salen a embrujar los amores y despiertan mis ilusiones. Dicen que
Asuntos implicados desde Valencia con Soledad Jiménez, una de las mejores voces que tenemos en España. Y además que, oye, hay ponedores que nos acaban de descubrir, que le acaban de dar a seguirnos en nuestras redes sociales y a mí, pues, me gusta saludarles y darles la bienvenida. Pirulo y Cano, gracias y bienvenido a nuestra comunidad de ponedores. Vicente Ferrero, Manuel Lorente, Toby Cristóbal, Alfredo López López y Carmen García, ponedores que se vienen a estar con nosotros en directo en COPE a levantar España.
Mira, tenemos por ejemplo también a Seba Martínez, que dice, vamos a poner las calles desde Cambil. Arancha Romero dice, yo en enero volveré a escucharos todos los días porque me vuelvo a incorporar al trabajo después de este permiso que he tenido de maternidad. Nos ha escrito también Paco Sánchez, ya, dice, Pulpo, muy buenos días, si llego a tiempo me gustaría pedirte una canción, la del grupo América, titulado Un caballo sin nombre.
A horse with no name,
que
qué
es
bonita.
Realmente estupenda. Gracias. Preciosa. Y felices fiestas. Rafael Barrio dice, poniendo las calles, camino del aeropuerto Adolfo Suárez a trabajar para que otros disfruten de estos días. Rubén San Pedro está en Logroño y dice, confieso que le he sido infiel a Arjona por escuchar los Maiden y Marea, pero el poniendo las calles no se perdona. Feliz martes. También tenemos a Noelia Villalobos. Buenas noches, compañeros, aquí poniendo las calles, como todas las madrugadas desde Metro Málaga. Un saludo a mi compi Ramonchi, que me soporta todas las noches. Y Mercedes está en Avilés. Os escucho desde la cama, pero me da pereza escribiros. Hoy lo hice. Maravilloso programa el que hacéis.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues qué mejor historia que hablar con Mar Gómez, que trabaja en eltiempo.es, es doctora en físicas, también es meteoróloga, nos cuenta las cosas del tiempo muy bien y encima es ponedora de calles. Mar Gómez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
Pues mira, plena Navidad, cargado de felicidad, la semana que viene me voy de vacaciones, en fin, yo creo que un horizonte muy positivo de cara a unas horas.
Qué bien, yo estoy con mi roscón ya ganando los kilos.
Roscón es algo maravilloso, ¿eh?
Sí, todo, ya sabes que Navidad a comer y a estar con la familia.
Pues sí, y rellenito de nata, de moca, le pones trufa.
Yo nada, yo soy muy simple. A mí el normalito de toda la vida y no me lo compliques, porque yo no soy muy de dulces, es lo único que me como, así que sepa bollo y no lo mojo en nada además.
Madre mía, hay gente que tendría, dice que tendríamos que pagar los que quisieran la fruta escarchada, es decir, que costase más o menos en función de si lleva o no fruta escarchada. Sí.
Yo soy de las que se lo quito, además, es que le quito todo, es que me como solo el bollo.
Claro, pues nada, hay que hacer una encuesta y para conocer si nuestros ponedores prefieren la fruta escarchada o no en los roscones. Pero bueno, como no somos de momento un programa de cocina, sí que nos interesa mucho el tiempo para saber cómo se presentan, pues tanto la Navidad como la Nochebuena, el tema del tiempo.
Pues sí, de momento esta semana vuelve el anticiclón, ¿y eso qué significa? Pues que vamos a tener tiempo estable, pocas novedades meteorológicas voy a poder contaros, porque apenas vamos a tener lluvias. Este martes sí que vamos a tener algunas lluvias por la mañana en el Cantábrico, en Levante, en Baleares, en el norte de hecho estará bastante nublado y vamos a tener mucho viento y oleaje en Baleares y zonas del nordeste. Las temperaturas, hoy seguimos con heladas, a pesar de que suben las mínimas, incluso vamos a tener heladas en algunas zonas de la meseta. Las máximas no varían mucho, esperamos valores de 13 grados en Barcelona, 12 en Madrid, 15 en Granada, 16 en Badajoz y 15 en Valencia. Para mañana miércoles seguirán esas lluvias en Baleares, Valencia, Alicante, Murcia o Melilla. Van a ir a menos a lo largo de la semana. El jueves todavía podemos tener algo de nubosidad en la zona. ¿Y qué pasará de cara al fin de semana? Que ya llegan las fiestas, la Nochebuena, la Navidad. Bueno, es verdad que quedan muchos días y el pronóstico puede cambiar, pero de momento todo apunta a que el día de Nochebuena de momento se espera un predominio de tiempo estable, de dominio de cielos despejados, algunas nubes bajas en Baleares, en el sur, de tipo alto repartidas, pero ni mucho menos lluvia, y el día de Navidad ahí tenemos los meteorólogos todavía un pequeño conflicto porque queda demasiado. Puede llegar algo de lluvia por un frente, sería lluvia muy débil y, por ejemplo, pues recibiríamos lluvia en algunas zonas como Galicia, Castilla y León, Extremadura, oeste de Andalucía, pero como digo, queda mucho. De momento, desde luego, toda esta semana, tiempo muy tranquilo, frío, eso sí, pero no demasiado frío para ser diciembre, todo hay que decirlo.
Me encanta cómo nos cuentan las cosas porque también le vas poniendo un poquito de intriga y eso está muy bien, ¿eh?
Hombre, es que es verdad que hay intriga, ¿eh?
Eso es verdad.
O sea, que yo se la ponga, pero es verdad que ya sabes que cuando pasan muchos días, pues no nos queremos pillar los dedos, pero de momento asegurado hasta el fin de semana, tiempo bastante tranquilo.
Oye, si no estoy mal informado, esa semana es cuando comienza el invierno astronómico. Hay cosas extrañas, cosas bonitas que suceden cuando pegamos este salto, ¿no?
Pues sí, el próximo día 21 a las 17 y 28 minutos, además estaremos despiertos para recibirlo, comienza el invierno astronómico. Ese día es el solsticio de invierno y va a ser el día más corto del año. A partir de ese día, los días empiezan a ser más largos, así que vamos ganando minutitos de luz solar, que ya sabéis que también a mí me gusta mucho eso de salir del trabajo y tener más luz. Ese día, ¿qué es lo que ocurre? Pues que es el solsticio y se llama así porque alcanza su máxima declinación sur y durante varios días la altura máxima a mediodía no cambia. Y por eso a estas circunstancias se le llama solsticio, que es sol quieto de invierno. En este invierno que vamos a tener, pues ahora muy cerquita del año nuevo, en enero, tenemos dos superlunas y un eclipse. Además esperamos que este invierno crucemos los dedos, sea más lluvioso en la mitad norte de la península, pero eso sí, seguiríamos con esa tendencia cálida que viene caracterizando a las últimas estaciones. Así que apuntaros esa fecha de las superlunas, que sabéis que nos gusta mucho mirar al cielo y más a estas horas, porque el día 2 de enero y el 31 vamos a mirar al cielo y a ver esas superlunas.
Qué bien, estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles ahora con Mar Gómez, ella trabaja en eltiempo.es, es nuestra página web, nuestra aplicación en el móvil favorita para conocer el tiempo que hace. Y oye, si podemos tirar de ella para informarnos, ¿por qué no lo vamos a hacer? ¿Verdad que sí, Mar? ¿A ti te importa?
Claro que sí, claro que sí, que aunque esta semana el tiempo vaya a estar tranquilito, siempre hay que revisarlo. Y además ahora tenemos sección calidad del aire, que cuando el tiempo está así, ya sabéis que aumentan los niveles de contaminación.
Oye, pues mira, antes de que el cambio climático destruya el planeta que tenemos, de cara a 2018, propósitos, sitios donde no podemos dejar de asistir, de acudir, que tenemos que visitar. En definitiva.
Pues sí, hay que poner la hucha porque no son sitios demasiado económicos, pero es verdad que están pues al borde de la destrucción porque el cambio climático pues parece que les está haciendo bastante daño. Uno de ellos son las Maldivas, las paradisíacas islas. Es el país más bajo del mundo, con solo 1,5 metros más o menos de promedio de altura, o sea, son muy bajitas. Va a tender a desaparecer, ¿por qué? Porque está subiendo el nivel del mar y se las está comiendo, básicamente. Tenemos la Gran Barrera de Coral, es una estructura impresionante, visible desde el espacio, y las altas temperaturas del océano pues pueden destruir en poquitos años este paraíso natural, así que lo apuntamos. Madagascar, y yo quiero ir aquí, porque me he enterado que esta isla produce el 80% de la vainilla y soy muy fan del helado de vainilla.
Ah, sí, qué fuerte, ¿eh?
Muy fan. Así que me lo he apuntado como destino, pero es que resulta que por la deforestación acción, pues podría perder en 35 años toda la masa forestal. Y Venecia, ya sabéis que este es un clásico, sí, se hunde a un ritmo de 1,5 milímetros al año aproximadamente y va a tender a desaparecer. Desde madre luego, mía, están intentando poner presas y cosas así para retenerlo, pero bueno, la tendencia es que en un futuro desaparezca. Así que si no tenéis plan para Semana Santa, bueno, algunos vecinos están un poquito lejos, pero otros están más cerquita.
Oye, muy interesante. Venecia, Madagascar por el tema de la vainilla que le gusta a Mar Gómez, la barrera de coral, las Maldivas. Un buen plan nos has elaborado aquí en Poniendo las Calles, ¿eh?
Hombre, ya te digo, me iba yo a cualquiera de estos ahora mismo.
Qué gozada. Pues nada, Mar, te mando un beso. A las 5 volvemos a conectar contigo para que nos vayas contando cómo va cambiando el tiempo y nosotros seguimos poniendo las calles.
Eso es, Pulpo. Un beso.
Hasta luego. Seguimos aquí en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
21D. Cataluña decide.
Cada vegada que ens posin una urna i en direm...
Los políticos tienen que estar para solucionar problemas.
Y sí, amb moro de ganas.
Mucha fuerza y a por ello.
Sigue este jueves a las 7 de la tarde desde Barcelona con Carlos Herrera, las elecciones más decisivas de la historia de Cataluña.
¿Qué va a pasar y quién va a ganar? ¿Qué van a pensar o qué van a decidir los catalanes?
Con el mejor análisis de Ángel Expósito y Juan Pablo Colmenarejo desde la ciudad condal.
La sociedad catalana está absolutamente partida en dos.
Ciudadanos y Esquerra Republicana se disputan el primer puesto. No hay sorpresa respecto a lo que conocemos.
El minuto a minuto desde todos los puntos informativos.
Comienza ahora mismo el acto con la presencia de los líderes independientes.
También en COPE. .es, en tu móvil y en redes sociales.
Está pasando. Estás en COPE.
En nuestra cuenta de Twitter nos dice David Ubierna. Buenos días, os oigo desde hace un mes y es una gozada escuchar a gente tan fresca y animada. Me dedico a la seguridad privada e intentando ponerme en contacto, llamando por teléfono, pero es imposible. Quiero mi diploma y nos manda un abrazo a toda la familia de ponedores. David, inténtalo. Teléfono gratuito 950-6006. El diploma lo tienes ahí, al alcance de la mano. Don Henley, 4:23 de la mañana. Un abrazo muy fuerte a la gente del mundo de la seguridad, Guardia Civil, muy buenos días, Policía Nacional, muy buenos días, chicos, gracias por el servicio. Policías locales y vigilantes de seguridad, somos comunidad y hay un montón de gente que está como vosotros protegiéndonos. Y Jesús Ochoa Vázquez, le doy la bienvenida a nuestra cuenta en Twitter, arroba poniendo calles.
Y Gemma Sánchez ha comentado en Facebook nuestra primera noticia del día. Dice, está muy bien que se denuncie el acoso sexual, pero hacerlo así es como ir de pavo real para hacer ver la homosexualidad en la entrega de premios. Quien no vaya de negro, por ejemplo, va a ser marcada como una esquirol. Es su duda. Bueno, pues no sabemos.
No, pero mira, porque se ha puesto a reflexionar, me parece muy bien. Claro.
Se ha puesto a reflexionar, no sabemos. Bueno, yo iría de negro, a mí el negro me favorece.
A mí el negro me gusta mucho.
¿Eh? Y es que estiliza.
Y te quita kilitos, y eso sí, está muy bien.
Eso está perfecto. Ana Díaz, buenos días, Pulpo y compañía desde Móstoles. El jueves empiezo a trabajar después de estar en el paro. Estoy súper contenta por poder ir a currar de nuevo. Besos para todos. Pues Ana Díaz, ¿qué te voy a decir? Encantados de la vida.
Felicidades, y además me gusta mucho que la gente nos lo comparta y que le insuflemos un poquito de cosa positiva a la gente que está pasando por un mal momento en cuanto al trabajo y al paro.
Sí, sí, sí. Y hay veces que nos cuentan pues cosas malas que les pasan y también nos gusta que nos cuenten
claro,
las buenas.
Nosotros somos positivos.
Total. Andrés Pascual, yo con mi insomnio, pero feliz de estar con vosotros. Y sí, he estado en el manicomio, como dice Beatriz. Aquí estamos todos de las campanas.
Es
Iván
verdad.
Blanco, un trabajo muy dulce y manda fotito de las galletas que hacen en las galletas de la abuela. Tienen muy buena pinta. Marcos Velasco, buenas noches, Pulpo, desde Granada, trabajando en bolsa. Pilar Ibáñez, está en Zaragoza. Os escuchamos todas las noches desde BHS de Inducción. Mandy Moreno está en Alcalá de Guadaira. Un saludo a quien se encuentra ahora mismo en hospitales y a los cuidadores.
Muy bien,
de la gente
muy
que
bien,
está malita.
Claro que sí.
José Antonio Villarreal, feliz Navidad y felices fiestas para todos desde Olivenza, en Badajoz, Extremadura y con calefacción incorporada. El calzoncillo por encima de la camisa.
Eso
a por el
gozada.
Día, saludos.
Hoy tengo yo la camiseta térmica que me he comprado. Vea, es que tienes que tocarla por dentro. Es que es como piel de melocotoncito y me la llevo envuelta hasta abajo del todo. Es posible que me llegue al perineo, te lo digo. Es una cosa absolutamente...
Ay, me parto, pero es que me vienes con la térmica a trabajar a la COPE.
Sí, sí, sí. Y he tenido que encender el radiador porque no estaba encendido cuando he bajado, ni ayer ni hoy.
Esto dice mucho de la temperatura que
sí,
tenemos aquí
sí,
en
sí.
el estudio.
Aquí se pasa un poquito de rasqui en este estudio en Carna Sánchez.
Oye, Álvaro Jiménez dice, gracias por acompañarme todas las noches, Pulpo. Soy un ponedor desde agosto y me amenizáis mucho las noches.
Qué
gracias
guay,
desde Salobreña. Álvaro se ha perdido año y medio.
Sí, es verdad, ¿eh? Estamos aquí
pues nada,
desde el 15 de septiembre.
Están los podcasts desde el 1 de septiembre de 2015. María Molino, de La Roda, en Albacete. Saluda al Pulpo y viva los Miguelitos.
Qué bueno, que sepáis que ayer se han puesto en contacto conmigo para reservarme una fecha en las fiestas de La Roda de 2018. Agosto 2018, ¿eh?
Y tú estás como loco.
Amenazo como
en La Roda.
Me apetece mucho volver a La Roda, por favor.
Pero aunque se caducan los Miguelitos.
Los Miguelitos, bueno, como son frescos, unos 8
o
10
días. Si los compras
días.
En agosto, los puedes traer en septiembre.
Perfectamente, pero como yo viajo mucho por aquella zona, yo te traigo una cajita.
Jolín, es que los Miguelitos se comen sin sentir.
No, se comen sin sentir, es que no ves el momento de parar.
Sin sentir, así como las pipas.
Como no tienen hueso, pues no ves el momento de parar. Vea, déjame que dé la bienvenida a Kiki Antón, que nos acaba de seguir, a Adrián González, a Carmelo Galván, a César Aro Parra y a Tomás Martínez, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles.
Bueno, Pulpo, un año más, Campofrío luego lo ha vuelto a hacer. La empresa de embutidos ha sabido radiografiar el país con un anuncio donde españoles de todo tipo y condición se encuentran en un manicomio. Estamos hablando de que allí se encuentran Jean Manuel Serrat, Baltasar Garzón, el que
serio?
Fue juez, Irene Villa, Dani Mateo, Risto Mejide, Candela Peña...
Qué original, ¿no?
Sí, o sea, hay una mezcla de personajes que no tienen nada que ver unos con otros y todos se encuentran en esta institución psiquiátrica que se llama España, donde del amor al odio solo hay un paso. Carmen Maura, que también aparece, es la que nos ayuda a conocer exactamente cuál es la dolencia de estos enfermos. Quien lo pregunta es Joan Manuel Serrat.
Buenas, vengo por el diagnóstico.
Así. Estamos aquí todos un poco desquiciados, ¿eh? Esto es una pandemia. Y de esta no se libra nadie.
Maura,
claro.
¿Pero qué nos pasa, doctor? ¿Es amor?
Eso va a ser odio.
Odio. Es amodio.
Amodio.
¿Cómo que amodio?
¿Es muy grave?
Yo me encargo, doctor. En este país somos así. Nadie odia al 100% y nadie ama al 100%.
Qué voz tan bonita.
Nadie es incondicional.
¿Cómo no nos lo han dicho antes?
Déjate la peña.
No hubiéramos llegado hasta aquí.
El amor se mezcla con el odio y viceversa. Y es que nos pierden los sentimientos. Somos hipérboles emocionales. Amodiamos.
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 Y mira,
como yo te
mira,
amo.
Mira la más grande. Como yo
te amo. Qué bueno, por
le
favor.
Pasa a ella. Y nos pasa a todos.
Como yo te amo.
Amo a mi cuñado.
Te amo a mi cuñado.
Se pone a contar ese chiste.
¿Qué hace una abeja en un gimnasio? ¡Zumba!
Mira, y este momento es muy bueno.
Yo esta la amo.
Que yo la odio, que la quite.
Con la bandera. Están en un balcón y están poniendo bandera.
Banderín.
Esto es tela.
Esto es tela.
Igual es eso. Igual es que está ahora barata. A tela, digo.
Yo es que soy absolutamente amodioso.
Puede ser que sí, hijo.
Bueno, Joan Manuel Serrat se pregunta lo que nos pasa. La dolencia se llama amodio, se llama amodio. Y la directora catalana Isabel Coixet ha sido la encargada de dirigir el spot, donde dice que se han recogido las contradicciones de los españoles en general. Es verdad, nosotros estamos, sí. Si no nos estamos quejando, de todo, del país, ya, de lo que nos sucede. No estamos cómodos.
Y acomplejados.
Y luego nos molesta que otros digan algo.
Ya.
Si alguien no te viene de fuera medio y te dice algo, te molesta.
Nosotros, bueno, decimos viva España, que nos sentimos muy bien diciéndolo.
Es lo que hay.
Y sintiéndolo.
Está muy bien. Este jueves se celebran elecciones en Cataluña y los candidatos se ponen a inventar. Uno de los más originales suele ser Iceta, que se ha descubierto como un verdadero showman.
Es verdad.
En la anterior campaña bailó.
Sí.
Y en esta, el candidato del PSC a presidir la Generalitat ha presentado este lunes un nuevo medicamento, el Icetatón. La medicina que nos ha recetado para recuperar, eso viene en las indicaciones, el Icetatón. Medicina para recuperar la economía y el estado de ánimo de los catalanes. El Icetatón lo encuentras en una caja como la que se vende el ibuprofeno.
Como un medicamento más,
totalmente,
¿no? De la farmacia.
De pastillas. En Twitter, Iceta ha explicado cómo se debe administrar. A modo de publicidad, sí, publicaba el siguiente mensaje. 6 para el follón y 1 para la solución, el Icetatón. No sabemos si le ayudará al PSC a ganar las elecciones, pero de momento ha revolucionado Twitter. Mensajes como, toma Icetatón, no te cura, pero flipas un montón. Y también hay una foto de Silvia Charro con la pregunta, oye, ¿tienes más de eso?
Madre mía.
Esto todos se han hecho bastante famosos.
Sí,
¿no?
Esto han acabado el año, no se esperaban acabar el año así.
Iban a acabarlo de otra manera, pero
nada,
al final no.
Esto es en marzo en una granja.
En una granja metidos. Por cierto, vamos a colgar una cajita de Icetatón ahí en
nuestra
bota. Está muy bien, a mí estas cosas me gustan.
Está muy bien idea.
Hay gente que lo ha criticado.
¿Por
pues
qué?
Con la que está cayendo en España,
anda,
los políticos, pero chica,
diferencia,
si
originalidad,
es un poco
claro,
salirse de la norma. Oye, que las montañas de Almería han sido el lugar desde el que se ha descubierto un nuevo exoplaneta.
¿Qué dices?
Anda, que irte a Almería para encontrar un exoplaneta, pero esto es lo que hay. Se trata del HD 147379B.
¿Pero por qué les ponen esos nombres tan raros?
Pues porque todavía no saben cómo... Iba a decir cómo apellidarlos.
Cómo nombrarlos.
Cómo nombrarlos.
Etiquetarlos.
Efectivamente. Y entonces, ¿qué pasa? Hay que bautizar al exoplaneta, pero hasta que llegue ese momento se le pondrá por las coordenadas, supongo yo, o como se le haya encontrado, no sé.
Claro.
HD 147379B. Y es un gigante de gas parecido a Neptuno.
Fíjate.
Orbita alrededor de una estrella enana muy próxima y la mitad de masiva que el Sol, es más pequeñita. El planeta es rico en hidrógeno, en helio y en metano. Al parecer se encuentra dentro de una zona de habitabilidad, que se dice. Es decir, está en torno a una estrella donde las condiciones permiten la existencia de agua líquida. Ya sabes que donde hay agua hay vida.
Hay vida.
Vale, bueno, pero el caso es que en este caso, en este exoplaneta, es imposible que se haya vida porque no tiene superficie sólida. Es todo gas.
Y ahí,
o sea,
no puede haber nada.
Es un gas enorme.
Claro.
Eso es como después de tomarte un cocido.
Y que va a explotar.
Que se produce una bola en el estómago y dices, ¿cómo es posible?
Que no me puedo ni mover.
Bueno, pues así es. Bueno, la buena noticia es que esa es la primera vez que se descubre un exoplaneta en la península ibérica. Su hallazgo ha sido el resultado del proyecto Cármenes, en el que han participado investigadores del CSIC y otras 11 instituciones alemanas y españolas.
Muy interesante.
Eso está muy bien.
Muy bien.
Vamos a escuchar a Enrique Iglesias.
Adelante.
Uno de sus éxitos, el de este verano, porque el cantante ha sido padre de gemelos.
¡Anda!
Él y su pareja, desde hace 15 años, la tenista
Ana Kournikova,
se han estrenado por la puerta grande este fin de semana. Según aseguran las informaciones, los bebés, que se llaman Nicolás y Lucy, se encuentran bien. Desde aquí les damos la enhorabuena a los
Qué
dos.
Bien.
Bueno, ya a cambiar pañales. A esto les va a cambiar la vida.
Muy bien.
O no, uno nunca sabe.
Enrique Iglesias cambiará los pañales con la gorra puesta. Es que la gorra no se la quita ya para nada, ¿eh?
Hombre, ya bueno que dejara de ponerse el jersey...
Por fuera de la mano, ¿verdad?
Por fuera de la mano.
Que le cubre.
Porque...
Este
ahora
friolero.
Ya no, ahora ya no, ahora ya no. Entonces, pero lo de la gorra no lo sé.
Bueno, no sabemos lo que puede ser. La noticia está en que ha sido papá, tiene dos niños y ha traído vida y eso a nosotros nos gusta.
Gemelos, mola.
Nos gusta mucho. Son las 4:33 de la mañana, ahora menos en Canarias. Te juro que estamos en directo poniendo las calles. No estamos grabados como el resto de emisoras, pero nos encanta además estar contigo.
Pasado en cada madrugada, no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. A su salud bebiendo,
a su salud bebiendo,
mientras me quede aliento,
solo le estoy pidiendo,
romper este silencio.
Súbeme a la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo.
Hay un montón de gente que no duerme, hay un montón de gente que está trabajando, que está poniendo las calles, como Antonio Jiménez, como Cris Amon, Javier Martins, como José Rodríguez o como Juan Cañizares. Nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles y les damos la bienvenida. Gracias por estar en nuestras redes sociales.
David Sánchez nos ha escrito saliendo de Madrid hacia Vigo. Mucho viento, un saludo para todos los transportistas. Os he llamado 100 veces, nos dice David, y nada, lo dicho, un abrazo y felices fiestas. David, venga, inténtalo, que al final te tienes que hacer con el diploma, hombre.
Gratuito, 950-6006. Está David ahí, ahora mismo tiene el teléfono libre. Tiene una llamada pinchada que va a entrar en antena.
Efectivamente, de libre nada.
Claro,
tenemos ya el ponedor. Oye, que está Tomás Rasilla, buenos días desde Cantabria, poniendo las calles en una fábrica de frenos de automóviles. Viva España y Lucía 10. Buenos días, Pulpo y compañía, desde Ponferrada, esperando a que den las 7 para levantarme y siempre estoy con vosotros. Somos una gran familia.
Qué bien, así quiero que nos sintamos, una gran familia. 4:35, hora menos en Canarias, abrimos el teléfono gratuito, la única forma de llevarse el diploma oficial de ponedor de calles. Liliana, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Eres Liliana o Lilian?
Lilian.
Lilian, ¿y qué has hecho con la última A?
Bueno, porque aquí me llaman Liliana.
Ajá, inicialmente tenías una A o no tenías.
Pues yo creo que no sé, porque mi madrina cuando me bautizó me puso Liliané, porque era de Bélgica.
Ajá, ¿y dónde está tu madrina ahora?
Entonces aquí en España pues me pusieron Liliana.
Ah, qué bien. Bueno, ahora te estoy escuchando de fondo en la radio, sabes que estás en directo ahora mismo, ¿no?
Sí, sí.
Ajá, a ver, di Tormenta.
Tormenta.
Y ahora di Endulzamiento.
Endulzamiento.
En la COPE.
En la COPE.
¿Qué estás haciendo ahora, Lilian?
Pues mira, estoy horneando croissants, mojis, ensaimadas, un poquito de dulce para desayunar.
Qué rico. Ahora mismo el horno está en marcha.
Sí, sí.
¿Puedes abrir la puerta para ver cómo suena ese... A ver. ¿Ya lo has abierto?
Sí, sí.
Ah, pues es un horno silencioso, ¿no? Estará calentito aquello.
Sí, sí, está calentito. Bueno, en la calle hace frío, pero aquí dentro estamos bien.
Ajá. No estás sola porque oigo más gente, ¿verdad?
No, tengo un compañero y la otra compañera descansa.
Uh-huh.
Y quedó con un compañero.
Qué bien.
Y empezó hace poco.
Y tenéis ahí en el horno directamente una radio, un transistor y nos estáis escuchando.
Sí, 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 todas las mañanas.
Qué bien. ¿Y cómo se llama tu compañero al que acabo de oír?
Javier.
¿Qué tal es Javier?
Bien, majo.
¿Ahora mismo qué está haciendo Javier?
Pues mira, está haciendo mil hojas.
¿Mil hojas? O sea, que está sí. con blocs de notas y todo eso, con muchos papeles.
No, mil hojas son pasteles. Ricos, ricos.
Qué rico. Hojaldre a tope y cabello sí, de ángel sí. O crema pastelera.
No, merengue.
Madre mía, eres golosa, eres como Danco, ¿eh?
No, muy... tanto no. Yo soy un poco más desalado.
Oye, Lilian, ¿estás feliz con tu curro?
Sí, sí. Estoy contenta, me gusta el trabajo.
Qué bien. Bueno, tú sabes que las cosas que estáis elaborando ahora son las que dentro de unas horas se come la gente.
Pues sí.
Que si no fuera por vosotros, la gente no iba a comer esas cosas tan ricas.
No.
¿Dónde estáis ahora?
Estamos en Mieres.
En Mieres.
Asturias.
En Asturias, claro, por supuesto. Espectacular zona. Pues a los dos os vamos a mandar un diploma, ¿vale?
Vale.
Que tengáis una feliz Navidad.
Igualmente.
Gracias, Lilian. Gracias, Javier. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. 4:38 de la mañana, ahora menos en Canarias. No está solo, hay un montón de gente poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Recuerda, somos el primer despertador de la radio. No hay nadie como nosotros en directo levantando España y acompañando a la gente que intenta dormir, pero no puede. Y hay otros muchos que están trabajando y poniendo las calles. Oye, ¿tú te acuerdas que cuando éramos pequeños, una de las asignaturas que más se nos solía atragantar eran las matemáticas? Bueno, lo que está claro es que algo tienen los números, perdón, que o los amas o los odias. Pero que te gusten o no, pues son fundamentales para un montón de cosas. ¿No crees eso, Roberto Pablo?
Totalmente de acuerdo contigo, Pulpo. Una de las cosas más importantes que hay en la vida es saber llevar las cuentas para llegar a final de mes. No te digo nada si encima eres empresario y de ti depende el sueldo de unas cuantas personas. Pero bueno, las matemáticas son algo más que sumar, restar, multiplicar y dividir. Son parte del pensamiento y de la racionalidad. La informática, internet, los videojuegos o aplicaciones no se podrían desarrollar si no fuera por complicar funciones donde los números solo protagonistas. Quien hoy nos acompaña sabe mucho de esto y acaba de regresar a España después de haber pasado parte de su tiempo en Reino Unido. En su currículum reconoce que tiene una mente privilegiada para el razonamiento abstracto y lógico que demanda las mates. Es madrileño y se llama Ismael Sierra del Río.
Y está aquí en directo con nosotros poniendo las calles. Ismael, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo te encuentras? ¿Bien?
Sí.
Que digo yo que me, yo admiro mucho a la gente que tiene esa capacidad de llevarse bien con las matemáticas. Asignatura, uno, que yo me he llevado y me llevo mal con ellas. Y segundo, por ejemplo, mi hija tampoco se lleva bien con ellas. Sin embargo, es uno de los pilares básicos en cualquier cultura.
Sí, está claro. Todas las culturas han desarrollado matemáticas y es una asignatura. De todas maneras, la asignatura de matemáticas al final no deja de ser una asignatura. Y las matemáticas son mucho más que eso. Entonces, el que no te guste la asignatura no quiere decir que no seas capaz de apreciar otras facetas de las matemáticas.
¿Cuándo te diste cuenta que para ti las matemáticas era algo más que una asignatura?
Bueno, a mí me empezaron a gustar las matemáticas con 11 años. Estaba en sexto de primaria, por marzo creo que era, y fue ahí cuando me empezaron a gustar.
Tú eres de esas personas que... Yo te hago aquí ahora mismo una pregunta de una tabla de multiplicar y te la sabes rápidamente.
No, yo soy muy lento en cálculo mental.
¿Y eso por qué puede ser? ¿Por qué nos pasa a muchos?
Bueno, eso es más memoria, ¿no? Uh-huh. Yo las matemáticas las veo más, ¿no?, como resolver problemas, ¿no?, como un razonamiento, y yo creo que eso, pues, muchas veces no se le da importancia, ¿no?, en la asignatura. Se transforma mucho en resolver ejercicios o multiplicaciones, pero en realidad es algo mucho más amplio, ¿no?
Uh-huh. Qué gozada escucharte, Ismael. ¿Qué años tienes?
20.
Ahora mismo tienes 20 años.
Sí.
¿Y tus profesores qué empezaban a decirte cuando ya estabas destacando en la materia de matemáticas?
Bueno, pues es que empecé a destacar, no sé, gradualmente, ¿no? Uh-huh. Y al principio bien, y bueno, pues luego en la ESO, pues muchas veces, pues yo en clase de matemáticas, pues no sé, intentaba pensar mis problemas y eso, y en bachillerato pues me dedicaba muchas veces a preparar las olimpiadas de matemáticas en la asignatura.
Eso te iba a preguntar, ¿no? Porque además hay certámenes importantes a nivel europeo, mundial, nacional. ¿Cómo es eso de las olimpiadas?
Sí, bueno, para ir pues empiezan en nivel local, la primera fase es a finales de noviembre siempre, y hay luego varias fases de Madrid, luego hay una de Madrid, hay una a nivel español y luego ya vas a la internacional. Luego hay otra iberoamericana y entonces...
¿Cómo estamos los españoles en cuanto a las matemáticas comparado con el resto del mundo, ¿no?
¿En olimpiadas?
En olimpiadas.
Pues como de países del medio. Es que en España no hay mucho entrenamiento comparado con otros países europeos, por ejemplo. Entonces solemos quedar como los 50 de unos 100.
Uh-huh. ¿Y tú por qué has destacado y tus compañeros a lo mejor han fracasado con el tema de las matemáticas? ¿Cuál ha sido la diferencia que has tenido tú con respecto a tus compañeros?
Bueno, a mí me gusta mucho y yo creo que sobre todo es un tema de esfuerzo realmente.
Qué bueno.
Yo le dedico muchas horas y pues no sé, a mí me gusta mucho lo que hago, ¿no? Y entonces también he tenido la suerte, ¿no?, pues de tener oportunidades, ¿no?, para desarrollar más la capacidad de razonamiento, que es una de las cosas que no se suele enseñar tanto, ¿no?, a nivel general. Uh-huh. Y que al final marca mucha diferencia, ¿no?
Porque para resolver una duda matemática, un problema matemático, ante todo tiene que haber un razonamiento, un por qué voy a hacer estos pasos.
Sí, eso está claro. Al final yo creo que pues es lo esencial, ¿no? Un poco lo que te enseñan a ti, ¿no?, es a resolver problemas, un poco a pensar. Y eso es difícil de enseñar, ¿no? Y sobre todo requiere mucho trabajo y muchas horas, ¿no? No es algo que se aprenda en un día, ¿no?
Te envidio mucho, porque creo que tienes un futuro impresionante. ¿Tú de mayor qué quieres ser?
Yo quiero investigar en matemáticas.
¿Y dónde te va a llevar ese terreno?
Bueno, a mí me gustaría investigar algo. Yo creo que ahora me decanto más pues por matemáticas puras, pues estar en una universidad haciendo investigación en eso y probablemente dando clases, ¿no?
Uh-huh. ¿Y a quién te quieres parecer?
Pues ahora mismo así al matemático que tengo así como referencias, Michael Atilla. Ajá. Uh-huh. Él, bueno, pues le conocí, es medallista Fields y premio Abel, y yo valoro mucho de él, pues aparte de sus investigaciones, lo que le gusta mucho ayudar a la gente joven, y siempre se ha molestado mucho, aparte de por investigar, pues por ayudar a otros a...
Qué bueno.
A desarrollarlo.
¿Tienes cara de buena persona?
No sé.
¿Sí? ¿Tus padres te apoyan en esto que estás haciendo?
Sí, claro, ellos me apoyaron desde el principio mucho. Sí. no lo hubiese conseguido, eso está claro.
¿Y tus padres guardan alguna relación con el mundo de las matemáticas?
No, realmente no, ellos no se dedican a las matemáticas.
¿Recuerdas a lo mejor la educación que te haya podido dar algún profesor en concreto?
Sí, claro. Yo cuando empecé con las matemáticas, pues en uno de los programas en los que entré se llama Programa Stalmat. Es un programa que organizan en la Universidad Complutense, que dan clases especiales. Y ahí pues conocí a bastantes profesores que me ayudaron mucho en el tema este. Y luego una de esas profesoras también me dio clase en el bachillerato, que es María Gaspar. Y ella pues me ha ayudado mucho a...
Qué bueno. Pues si María Gaspar te está escuchando ahora mismo y es una ponedora, estará muy orgulloso de ti, muy orgullosa de ti.
Sí.
¿Hablas con ella?
Sí, claro, hablo mucho con ella. Ella también organiza muchas cosas del tema de las Olimpiadas Matemáticas.
¿En algún momento has tenido que contradecir el comentario o la resolución de un problema que te haya planteado un profesor?
No sé, alguna vez pues los profesores hacen fallos tontos como todo el mundo, pero no recuerdo ninguna.
¿Y cómo manejas esa situación? ¿Se lo dices o te esperas o luego le dices, profe, que esto no es así?
No, yo creo que lo dices. En matemáticas una cosa buena es que no hay discusión posible, ¿no?
O sea, claro, hay una demostración.
Está bien o está mal, ¿no? Entonces, si tú eres capaz de demostrar algo, ya está, ¿no? Se dice con la educación, ¿no? Pero en el fondo no es opinable, ¿no?
¿Dónde implementas todo tu conocimiento matemático en tu vida día a día?
Yo creo que ayudan a las matemáticas al razonamiento y a resolver problemas, ¿no? Cuando tienes un problema, a ser capaz, ¿no?, de encontrar una solución. Los matemáticos nos gusta resolver problemas, ¿no? Y yo creo que eso, pues al final, acaba ayudándote, ¿no?, en tu vida en general, ¿no?, a resolver cualquier problema que tengas o... una situación, no sé. Yo creo que es al final para lo que te sirve, más que para hacer las cuentas en algo, ¿no?
Estamos hablando con un crack. Este chaval es un crack, tiene 20 años. Se ha venido a poner las calles con nosotros, se llama Ismael Sierra del Río. Ya tiene apellido, nombre, suenas a éxito seguro, suenas a triunfador, suenas a orgullo patrio, suenas a un chaval que dentro de unos años le vamos a deber algún descubrimiento importante. Y yo creo que España necesita gente como tú, no te vayas, ¿eh? ¿Lo habías pensado o qué?
Yo seguramente me vaya.
¿A dónde? Porque,
pues ahora estoy en Inglaterra y pues mi idea es o continuar ahí o probablemente Estados Unidos o Alemania, pero no lo tengo decidido. Por favor. Es que es donde más hay de investigación ahora mismo en matemáticas. Y
pues qué triste, ¿no? Que tengamos un país que nuestros valores como tú se tengan que ir porque allí ven las cosas mejor.
Bueno, yo creo que irse, que se vaya gente a estudiar fuera no es necesariamente malo si luego consigues que vuelvan. Yo creo que lo que habría que intentar es que los que nos estamos yendo, pues en un futuro podamos volver, ¿no? Yo creo que es sano incluso para un país que la gente salga fuera y que se anime para ver otras cosas, ¿no? Yo creo que habría que intentar es que luego que se pueda volver, ¿no?
Le entregamos el diploma a Ismael Sierra del Río, que ya es un ponedor de calles. Así que te ruego que lo aceptes y que lo cuelgues en tu despacho de la universidad, porque tendrás despacho de rector en la universidad, no tardando mucho.
Muchas gracias.
¿Has estado a gusto?
Sí, gracias.
¿Quieres tomarte un cafetito?
No, sí. ¿No?
Léete el diploma para que los ponedores sepan lo que pone.
Ismael Sierra del Río ya es un ponedor de calles gracias a su participación en el programa en directo con Carlos Moreno, El Pulpo, en Poniendo las calles de COPE.
Pues se lo llevas. Y da un abrazo a tus padres.
Perfecto.
Y le das las gracias, ¿vale?
Muchas gracias.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
...4:48 de la mañana, ahora menos en Canarias... canción que le dedico a la gente que está ahora mismo en la carretera... a la gente que va conduciendo los paquetes, el combustible... la gente que está en los servicios de emergencia... la gente que está dando un poquito de vida... como nosotros desde un micrófono... aquí contagiando ilusión y por qué no... un poquito de esperanza... estás en COPE, estamos poniendo las calles... ¡arriba!
Thank you.
Grande Medina Zara, que en muchas ocasiones estaban de gira en la furgoneta y nos iban escuchando, así que a los Medina Zara también un abrazo sincero desde Poniendo las Calles.
Eva García está en Facebook, nos ha escrito, dice, gracias por vuestro programa, os escribo desde el Hospital Santos Reyes, desde Aranda de Duero, trabajando de noche, cuidando a las personas que están malitas. Álvaro Jiménez, el que nos ha comentado que nos escuchaba desde agosto,
¿sí?,
que hemos dicho eso, dice, jolín, es que antes no trabajaba de noche, por eso, claro, solamente claro, lleva unos meses escuchándonos.
Claro. Bueno, bienvenido.
Bienvenido, Álvaro. César González, tengo dos trabajos, uno en el Ayuntamiento de Madrid y auxiliar de vías públicas, y por las tardes estoy en Santa Lucía. Felices fiestas. Ahora me vienen dos extras. ¡Yuhu! Ya llegará el tiempo de Hacienda.
Qué bien, qué bien. Y bueno, nos cuenta Patricia que... Hola, Pulpo, buenos días. Me llamo Patricia. Estoy en Villalba y salgo para la estación de Atocha porque soy azafata del AVE, que sale a las 6:20 de la mañana.
Genial.
Pues mira, y aquí se habrá ya puesto guapa y se habrá preparado
para... Maravilloso el anuncio que han hecho del AVE por los 25 años. Del AVE, el futuro ya tiene historia.
A mí el AVE me gusta mucho.
Muy chulo. Oye, y lo ha cambiado todo, ¿eh?
Todo, absolutamente.
Porque para determinadas ciudades ya lo que es el puente aéreo se ha dejado de utilizar.
Y le da mucha vida, mete mucha gente en la ciudad. Está muy bien el AVE.
Ciudadano del Mundo dice, buenos días, campeón. Vamos a echar de menos vuestra compañía. Os deseo feliz Navidad y a coger fuerzas. Pues no sé por qué van a echar de menos nuestra compañía. Nosotros no paramos.
No vamos a parar, no vamos a tener vacaciones. Yo me voy a ir unos días, luego vea si va a ir otros días y no vamos a dejar a nadie colgado.
El único, los dos lunes.
Claro.
Ni el lunes 25 ni el lunes 1 estamos.
Claro, ahí no.
Pero luego ya el 26, 27, 28, 29,
aquí
como un clavo.
Con la
y
gente
el resto
poniendo
también
las calles, claro que sí.
Kiki Antón dice: puedo prometer y prometo que sois increíbles. Gracias. Gracias por amenizar las madrugadas.
Dices.
Besos desde Sevilla.
Espectacular. 4:52 de la mañana, una hora menos en Canarias. Hombre, yo no sé si ahora mismo estás intentando superar un momento complicado y no puedes conseguirlo. Bueno, yo te voy a hacer una recomendación y es que conozcas Therapy Chat. Therapy Chat es la plataforma número uno en psicología online. Y tú dirás, pero Pulpo, vamos a ver, ¿esto cómo funciona? ¿Cómo funciona eso de la psicología online? Bueno, pues te aseguro que es muy sencillo. Te asignan al psicólogo más adecuado para ti y te comunicas con tu psicólogo por videollamada desde la tranquilidad de tu casa, sin que nadie te moleste. Tú no haces daño a nadie, ellos te van a ayudar. Recuerda, si quieres sentirte mejor, therapychat.com. Beatriz, ¿qué tienes por ahí para contarme?
Mira, España, como el resto de países europeos, mantiene activada la alerta por atentado terrorista. El Ministerio del Interior ha negado que estemos más amenazados hoy que ayer, pero sí es cierto que ante las fiestas navideñas vamos a notar un incremento de la seguridad.
Hombre,
Muy pendientes en las plazas que haya bolardos, que, ¿vale? Porque
es lógico.
Hay mucha aglomeración de gente en estos días y hay que tener cuidadito, sobre todo en los sitios donde va la gente.
Cuidadín, pues, hay que tener cuidadín.
Cuidadín. El gobierno también ha puesto en marcha una campaña divulgativa aconsejándonos cómo debemos actuar en caso de ser testigos de un atentado. Y vamos a escuchar las claves porque
a mí
me ha encantado.
A mí también me ha gustado
el vídeo, me ha encantado. Vamos con ello.
En lugares habituales como su trabajo o aquellos con afluencia masiva, ubique las salidas de emergencia o vías de evacuación. Le llevará. Si localiza cualquier bulto u objeto sospechoso, nunca lo manipule y alerte de inmediato al personal de seguridad o las fuerzas y cuerpos de seguridad. En caso de atentado, actúe con calma. Tendrá más posibilidades de no sufrir daño. En lugares cerrados, utilice las salidas de emergencia o vías de evacuación, evitando ascensores o donde pueda quedar encerrado o bloqueado. No se detenga a recoger pertenencias u objetos, ni se tire al suelo fingiendo haber sido abatido.
Eso es lo que me ha sorprendido a mí. Porque yo y lo que hubiese hecho.
Para que no se aproximen, pero sin detenerse a convencerlos. Si puede, ayude a otras a escapar del foco de peligro y cuando haya personal de seguridad, siga todas sus indicaciones. Cuando no pueda alejarse, ocúltese. Si se oculta en una habitación, cierre la puerta, refuércela y aléjese de ella. Pero evite quedar encerrado si no hay salida o vía de escape. Protéjase tras algún muro u
esto
obstáculo resistente
mucho
a armas de fuego. Una bala puede traspasar
un mueble,
puertas o paredes.
Y una silla.
Claro, para no ser detectado,
no hagas una isla de cocina porque abajo te van a ver.
Es un móvil. Cuando sea posible, sin delatar su posición, avise a las fuerzas y cuerpos de seguridad e infórmeles de aquello que recuerde. Cuando lleguen, evite movimientos bruscos que puedan considerarse una amenaza. Mantenga las manos a la vista sin llevar nada en ellas que cree confusión y siga sus instrucciones.
Qué bueno.
Vamos
qué
a
bueno,
ver. Esto bueno. tiene una seriedad, porque bueno. esto es muy serio, pero habría que darle un poquito de gracia y por eso nosotros
sí,
hemos
claro,
hecho los chascarrillos.
Que no hacemos claro, daño a nadie.
Aquí arriba antes estábamos diciendo, hombre, es que si te pones detrás de una silla, pues claro.
Claro, pues te van a pillar.
Te van a pillar, no te vas a proteger
claro,
nada.
Ponte algo que
detrás
abulte.
De un muro, no te pongas, claro. no te pongas una puerta
claro,
así.
Ni de un cristal, porque te van a hacer por el otro lado del cristal.
Porque otra vez. Y luego me ha encantado la parte de no te hagas el muerto.
Es que yo es lo que haría, yo lo he pensado.
Perdona que te diga, hay una fábula que es de uno que sea que un, cuando uno solo sigue y se hace el muerto, uno de ellos es el que se salva.
Claro.
Evidentemente, pero tú no te mueves, tú te haces el muerto. Pero claro, me da a mí que los terroristas no son como el oso. Y entonces lo mismo, no vaya a ser que rematen y te
oye,
vea,
yo me acuerdo que en el atentado de Bataclan, mucha
hubo
gente,
hubo
mucha gente.
Gente
se salvó porque se hizo el muerto.
Porque es muy triste decir ya. esto, pero lo que es la supervivencia, porque se ocultaba con los que sí que
pobrecitos.
Habían sido tiroteados y se ocultaron en ellos.
Madre mía.
Haciéndose pasar
es
por,
que, ¿qué
por,
situación,
por caídos. También.
¿Cómo sabe uno cómo va a reaccionar ante
bueno,
una situación
pues,
así?
Todo el mundo trata de salvarse. Entonces, al final, lo que el ingenio a los que les da, porque hay otros que no saben cómo reaccionar, pero ya. Hay algunos que, digo, ¿yo cómo puedo hacer?
Ya, y luego también hay gente que intentaría echar un cable a los demás.
Y luego dicen, por ejemplo, intenta no quedarte encerrado y, sin embargo, los de un museo en Túnez, creo que fue, se metieron
horas,
en el baño.
Es verdad.
En un baño encerrados. Claro, uno no sabe nunca dónde
ay,
encontrar la escapatoria.
Dios quiera
la historia
que no,
es que
no
está muy
que vivir,
bien. Claro está sí. muy bien, porque te da algunas claves. Y lo de que rápidamente pongas en silencio el móvil.
Ah, muy buena idea. Claro.
Eso sí es verdad, que lo mismo no se te ocurre.
Es verdad.
Y en cuanto tengas la oportunidad de parar,
al mute.
Sí, y, claro. y avisar.
Avisar a la Guardia Civil, a la policía, que siempre
emergencia.
Te van a echar un cable.
Bueno, el vídeo lo hemos colgado íntegro en nuestras redes sociales, como siempre son cosas obvias, como decimos, pero viene muy bien, que se recuerde. ¿Te gusta jugar a ti a la consola?
La verdad que no.
Es una pena, porque si tuvieras el juego GTA V, podrías convertirte, al menos por un momento, en agente de la Benemérita.
Anda.
El videojuego lleva 4 años en el mercado, pero ahora, gracias a un mod, que es una especie de parche con el que se pueden añadir pues nuevos gráficos y habilidades,
¿sí?
va a ser posible ser un guardia civil. Vestimenta, coches patrulla, motocicletas, lanchas, autobuses, lo han
mola?
Recreado todo.
Pero ¿cómo mola?
La Benemérita ha entrado de lleno en el juego y la actualización permite a cualquiera pues patrullar con esas características por las calles de una ciudad de Los Santos, que se llama, que es una versión ficticia de Los Ángeles. La Guardia Civil está encantada con el homenaje. En su perfil de Twitter ha dicho, gracias a nuestros grandes gamers, la Guardia Civil ya patrulla Los Santos en el Grand Theft Auto 5.
Jolín, qué bueno.
Y gracias a youtubers como Minimu podemos disfrutarlo. ¿A qué mola? Hay que decir que no
mola
es la
mucho.
Primera vez que se inserta un perfil nacional de seguridad. Entre los gráficos editados también se ha insertado el de la Policía Nacional Española.
Qué bien.
O sea que si tienes el GTA 5, puedes ser o un policía nacional o un guardia civil y jugar con ellos.
Me encanta. Y sacar
jugar
la placa de paisano. O sea, la placa de ir de paisano y tirar de placa es algo que me llama la atención.
Mola, mola, mola.
Me gusta mucho.
Mola, mola. En un episodio de CSI, creo, CSI o Sin Rastro, una de estas que entraba sí. el FBI y le decía, esto es una fiesta privada, y sacaba la placa y decía, tengo invitación.
Toma ya.
Yo eso, ¿cuándo
eso...
voy a poder hacerlo?
Madre mía.
Es una cosa que me encanta.
Recuérdame, cuando no estemos en la antena, te cuento una cosa que yo hacía, ¿vale?
Venga, vamos a escuchar la música. Terminamos con el Puma, que este lunes ha sido sometido a un doble trasplante de pulmón en un hospital de Miami. El cantante venezolano de 73 años llevaba muchísimo tiempo esperando un donante y ya por fin le han llamado y le han podido operar. Ahora se recupera en la unidad de cuidados intensivos. Dicen que las próximas 70 horas son claves.
Son
esperemos que todo salga bien.
Bueno, son las 4:58 de la mañana. Estamos en directo en COPE. Doy la bienvenida a José Miguel Oliva, a María Victoria Jiménez, Asensio Avellán, Juan Cañizares, Antonio Jiménez. Nos acaban de seguir en Facebook. Somos 19.050. Te animo a que si nos estás escuchando, pues oye, que hay que demostrar que estamos aquí los ponedores levantando España. Así que te invito a que nos sigas porque además te vamos a mencionar y vamos a agradecerte que estés con nosotros. Vamos a actualizar la información y además en la siguiente hora pues te voy a echar un cable porque seguro que este año los peques y los no tan peques pues van a pedir regalos del mundo de la tecnología. Bueno, pues habrá quienes pidan estas navidades un dron, pero para volar uno de estos aparatos resulta que no es tan fácil. Y enseguida vamos a hablar con un experto en el tema para explicarnos que volar drones también tiene su ciencia. Antes, un abrazo a la gente que está en los hornos de pan elaborando los productos navideños. Desde Poniendo las Calles, mi abrazo. De un